Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeón. Bienvenida. Juan Carlos Duque.
Arratsaldeón.
Desde la Universidad de Deusto. Arratsaldeón.
Bye.
¿Qué estás mirando ahí en el móvil?
Estoy buscando una cosa para decirte luego, para no decirlo mal.
Pero luego.
Claro, porque uno tiene ya la cabeza, pues eso, y entonces se olvida de las cosas.
Pero estoy mirando. Eso es... ¿Por los años o porque acabas el curso cansado ya?
Porque acabo el curso cansado. Los años van a ser, hombre.
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Hasta ahí podíamos llegar. Tú te llamabas Alberto, ¿no?
Antonio, te pregunto después por lo que estás mirando en el móvil.
Pregúntame luego.
No, pero entonces ahora le pregunto a Arantxa.
A Marta.
No vamos a cambiar el nombre de la universidad.
No.
Porque...
No.
Mejor y no. En la Universidad de Deusto, ¿estás corrigiendo exámenes?
Mira, con esa cara de pillo te veía venir. Te veía venir y mira que te hemos advertido. La próxima vez que nos veamos no nos hagas esta pregunta, que es la pregunta horrible. Afortunadamente acabo de corregir exámenes de la convocatoria ordinaria, me quedan los de la extraordinaria, pero ahora hasta final de julio nos quedan unos tiempos intensos con muchas reuniones, preparaciones, etcétera.
Porque el comentario sería, si estás de vacaciones, llegados a este punto del mes de junio y entregadas las notas, ¿o no?
Pues esa es la pregunta, pero eso es la pregunta de quien no ve qué hay detrás de esto. No es como cuando los alumnos te dicen, oye, ¿has corregido de mi examen? Pues es que no somos los únicos, hay muchísimos más, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchísimas otras cosas que hacer. No estamos de vacaciones todavía, pero con unas ganas locas.
Normal.
Locas.
Todos tenemos ganas de las vacaciones que van a llegar con el tiempo. Hay que contar un enorme detalle de Arantxa Etxaniz con el presentador del programa. Me ha hecho entrega de un maravilloso detalle, que es un libro que lleva por título Brújula para una buena vida, autora Arantxa Etxaniz Barrondo. Y la editorial es Ciudad Nueva.
Ese libro lo preparé en 15 días en agosto, pero claro, no lo preparé en 15 días en agosto. Es un libro que ha estado en mi cabeza durante años. Además, es un libro que... Yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Cuando nació mi hijo mayor y estaba en el hospital, bueno, o sea, las emociones las tenía desbordadas, estaba feliz, tal, pero también me venían muchas emociones contradictorias, ¿no? Ansiedad, miedo, responsabilidad, toda una serie de cosas, ¿no? Era como si me faltaran instrucciones, ¿no? Estuve a punto de preguntar a la enfermera, oiga, además de darle de comer y de cambiarle y tal, hay que hacer algo más. Claro, al lado tenía pues a mi madre, a la otra gente y tal, no todos dando instrucciones. Entonces, desde ese momento, en la cabeza tenía, digo, quiero escribir un libro para mis hijos, ¿no? Y ha llegado pues muchos años después, ¿no? Este libro es por y para mis hijos. En él recojo pues escritos que he hecho a lo largo del tiempo, los he agrupado, les he dado un sentido y eso es Brújula para una vida buena. Y además tiene una cosa muy bonita también. La portada, la ilustración de la portada y las ilustraciones interiores se las encargué a mi sobrino, John Najarro. Él está estudiando Bellas Artes y yo dije, bueno, pues quiero poner algunas ilustraciones, le di algunas indicaciones y él las ha hecho. Entonces, bueno, pues también me hace mucha ilusión por ese lado, ¿no? Porque es por y para mis hijos y con ilustraciones de mi sobrino.
¿Has querido marcar el camino a tus hijos?
A ver, no he querido marcarles el camino. El nombre del libro tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué es una brújula? Una brújula es un instrumento que te ayuda en el camino, que te puede indicar una orientación. Si te fijas en el dibujo de la portada, es una brújula, pero que donde está el norte, porque las brújulas marcan el norte, pone buena vida. Bueno, pues yo ahí he intentado reflejar o intento recoger pues todas aquellas ideas, principios, valores, todo aquello en lo que yo creo que puede ayudarles a mis hijos. Pero claro, cada uno tiene que tomar su rumbo, ¿no? Porque la brújula te puede marcar el norte, pero tú decides cuál es el recorrido de esto o si te vas para otro sitio, ¿no? Esa es un poco la intención.
¿Y qué marcas hay? ¿Qué pautas marcas?
¿Qué marca? Lo digo en la introducción, ¿no? Hay tres... Bueno, primero, escribirlo y recoger todo lo que he escrito a lo largo de los años me ha dejado una sensación muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque veo en mi propia vida una coherencia, ¿no? Veo una línea, veo una consistencia y eso es una grandísima satisfacción, ¿no? Porque dices, hombre, he tenido dificultades, he tenido piedras, he dado vueltas, etcétera, pero siempre he seguido con una orientación. Entonces, el libro tiene tres apartados. El primero es el para qué, ¿no? ¿Para qué dos puntos una buena vida? Al final, bueno, pues ahí recojo pues qué entiendo yo por felicidad, por las relaciones, algunas ideas básicas sobre la educación de los hijos. En el segundo apartado es que, dos puntos, educación, valores y ética, ¿no? Yo creo que esos son tres grandísimos pilares que ayudan a construir una buena vida. Y cuando digo buena vida, no me refiero a una vida placentera, sin problemas, porque, bueno, yo peino canas, todos los que estamos aquí peinamos canas, ¿no? Y claro, a lo largo de la vida ya hemos tenido muchos tropiezos, muchos problemas, muchas dificultades, pero yo sí que creo que tengo y que he tenido una buena vida a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y para mí una buena vida es una vida con sentido, ¿no? Una vida en la que, como hay un sentido, bueno, pues todos los dolores, todo el sufrimiento, todas las dificultades tienen un contexto y un marco de referencia. Y la última parte, ya te digo, la última parte es encrucijadas en el camino, ¿no? Y ahí, bueno, pues junto a algunos temas que para mí son importantes, ¿no? El tema de la igualdad, el tema del abuso del poder, bueno, pues algunos temas que me parecen relevantes y que, bueno, que los he recogido ahí como también como momentos o situaciones concretas en las que he aplicado la brújula.
Desde el corazón, desde el cariño, desde el amor.
También digo, mira, cuando hace poco le dice Juan Carlos a mi hijo pequeño, ¿qué, Ander, ya has visto el libro de tu madre? Y él dice, uy, no, qué vergüenza, si ese libro es sobre nosotros. Y dices, no, hijo, o sea, sí que estáis, ¿no?, en muchas de las cosas y muchas de las entradas están dedicadas a vosotros o inspiradas por vosotros, pero es más que eso, ¿no? Y mi aspiración es que algún día algo les sirva. Además, yo estoy segura que si un día quieren entender a su madre, leyendo esas páginas podrán entender muchas cosas.
Tan difícil es entender las cosas pues que necesitamos sí, de vez en cuando de los apoyos, de los acompañamientos, de la escucha, de entender al otro, de entender a la otra, porque, por ejemplo, las relaciones humanas son muy difíciles, son enormemente complicadas. Juan Carlos, estabas escuchando los comentarios de Arancha.
Por supuesto, sí, porque bueno, hombre, cuando oyes a alguien hablar con tantísimo cariño de algo que lleva, de un sueño de tantos años, pues es algo que emociona también, ¿no? Ver la consecución de un sueño hecho realidad. Y bueno, pues y aparte es una mujer que convencida de lo que dice y de lo que investiga y de lo que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues,
me vas a hacer llorar.
Pues, ay, por favor, enhorabuena. Y como era umbral, ¿no? Tú has venido a hablar de tu libro. Vamos a hablar de otra cosa.
No, después, igual Arancha se anima a leernos un párrafo. Después igual te animas y nos lees, ¿vale?
Vale, muy bien. Bien, sí, que lea. Yo, si lo sé, me traigo unas palomitas y así estoy y un cafecito.
Te quejarás que estás con el abanico.
Hombre, no, es que aquí me tenéis, vamos, o sea, o me muero de frío o me matáis de calor.
Esta es una oportunidad de lectura, un libro de ahora, Arancha Etxaniz, Barrondo, la autora, Brújula para una buena vida.
Yo, pues sí, ya que me has preguntado antes que estaba buscando la historia esta, ¿no? Te digo que lo que buscaba era la página web donde tenemos la convocatoria del programa de becas Global Training, que desde Deusto Alumni nos encargamos de la gestión de este programa, ¿no? Junto con otros muchos que hacemos, pero bueno, concretamente de este lo llevamos desde Deusto Alumni. Y son unas becas que son iniciativa del Basque Trade and Investment, la Agencia Vasca de Internacionalización, la ESPRI y el Gobierno Vasco, y son para la realización de prácticas en empresas, titulados universitarios o de FP, pero bueno, en nuestro caso titulados universitarios, titulados y tituladas, personas tituladas en la universidad, que van a realizar prácticas en empresas durante 6 meses con estas becas. No es Erasmus, o sea, que es desde Tierra del Fuego hasta Canadá, pasando por Madagascar o Pekín. Y bueno, pues nada, simplemente eso, comentarlo, ¿no? Que está abierto la convocatoria en este momento desde el 15 de junio, que se abrió, hasta el 18 de julio. Y bueno, pues que todos aquellos menores de 30 años que pudieran estar interesados, pues les invitamos a que participen, se presenten e intenten ir, ¿no? O sea, bueno, aparte de nosotros vamos en consorcio con Mondragón Universitatea, aparte de este consorcio, hay otras seis entidades que gestionan también estas becas, que son este año un total de 460, me parece. Y bueno, nosotros gestionamos 60 como consorcio, pero las otras entidades hasta los 460 son todas diferentes. Cada entidad gestiona una serie de plazas completamente diferente a las demás. Y bueno, pues es una experiencia interesante.
Yo de cerca estoy viviendo la experiencia de uno de estos alumnos que está disfrutando estas becas. Mi hijo mayor está en Gales con una beca de esas, está en Hay Festival, que es una empresa que organiza festivales culturales en distintos lugares del mundo. Él está donde es la cuna de esta empresa y de esta iniciativa, pero también hay festivales en Colombia, en Valladolid, etcétera. Y yo sé que para él está siendo una grandísima oportunidad, ¿no? Primero porque a él le encanta el mundo de la cultura, entonces, bueno, pues ha visto todo el proceso de cómo crear, cómo gestionar, cómo promocionar un festival cultural, ha acompañado a autores en giras, ha vivido la experiencia de los días de festival. Y bueno, yo creo que se viene en la mochila con muchas experiencias profesionales y personales, ¿no? Yo le he estado visitando recientemente y desde luego he visto ya un adulto. He visto un adulto que ha tenido pues su primera experiencia profesional seria y que bueno, pues que ha vivido una experiencia muy rica. Yo animo.
Uno de tus niños que aparece en el libro.
Sí, uno de mis niños, el mayor.
El que ya comentaba antes, de que dónde está el libro de instrucciones.
Ese niño.
Un niño que está aprendiendo y que esta experiencia internacional le está sirviendo para crecer. Pero para crecer desde el punto de vista de educación, de puesta en escena en esta sociedad tan complicada y de hacerse en un momento dado incluso un hueco, ¿no? Con prácticas y con formación.
Sí, aparte de otro tema interesante de este programa, es como todas las experiencias internacionales. Yo hace años trabajaba también en relaciones internacionales en la universidad y es increíble la experiencia internacional marca, ¿no? O sea, imprime un sello diferenciador, ¿no? Y claro, en este caso, si tú vives aquí y terminas de estudiar y te colocas aquí y esto estás siempre aquí, ¿no? Claro, cuando sales fuera te falta todos los referentes, todos los las zonas de confort desaparecen completamente, ¿no? Porque no te tienes que generar, tú te tienes que empezar de cero, ¿no? En un ambiente no hostil. Porque no es un ambiente amenazador, pero sí que te deja con la guardia por el suelo, ¿no? Entonces, claro, tienes que rehacerte, ¿no? Y eso ayuda mucho a crecer.
Entre otras cosas porque es un universo un poco más grande.
Sí,
sí, sí, y desconocido, ¿no? Porque, claro, eso cuando te mueves en terreno seguro, pues bueno, pero cuando eso tienes que... se despiertan muchas capacidades y competencias, se desarrollan muchas competencias que son muy, muy interesantes.
¿A eso te referías, Arancha, cuando decías que se ha hecho mayor, pero mayor en muchos ámbitos?
Clarísimamente. Yo he comentado con amigas, ¿no? Y comentaba ayer con mi hermana que lo mejor de estos 3 días que he estado visitándole, quedamos en Bristol, porque el pueblo en el que él está pues es de difícil acceso para 3 días, qué satisfacción tan grande tomarte una cerveza con tu hijo, hablando de adulto a adulto, hablando de temas... volviendo a vivir o contrastando experiencias, pues hace un momento en el que yo le pregunté, pues cariño, hay algo que quiero preguntarte desde hace años, pues cómo has vivido, cómo viste nuestra separación, tal cual, esto del trabajo, cómo te va, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos, o sea, qué delicia, ¿no? Porque, claro, le sirve para crecer y luego claro, para una madre es una satisfacción total porque ves el fruto de semillas que has sembrado con mucho sufrimiento, con sangre, sudor, lágrimas, desesperación y bueno, y satisfacción también.
Esa satisfacción personal de Amachu, sí, que es personal e intransferible. Y además, con la duda de después de si algún día va a volver o algún día va a decidir quedarse un tiempo más allí, porque suele pasar también, ¿no? Que esas experiencias internacionales te lleva a una relación personal y al final... No sé si es el caso o no, cómo está este planteamiento.
En este caso no, porque me decía él, mira, cuando estuve de Erasmus en Dublín estuve muy bien, aquí he estado muy bien, y dice, pero en realidad si yo pudiera me gustaría vivir en Bilbao, ¿no? Porque vivir en Bilbao es una maravilla. Le estuve visitando también al pequeño en Bruselas otros 3 días hace 2 semanas y me decía lo mismo, ¿no? Ama, esto de Bruselas está muy bien, he viajado mucho, me lo he pasado muy bien, pero yo si pudiera, quisiera vivir en Bilbao, ¿no? Y hablando del de Bruselas, tuve una aventura de estas...
Tan, taratán, tan, tarán.
Bueno, ahora lo digo riendo.
Pon nombres a tus niños. El de Gales se llama...
Xavier. Y el de Bruselas se llama Ander. Entonces, bueno, yo iba a ir a visitarle a Ander del 3 al 6 de junio a Bruselas. Yo por la mañana estuve aquí en la uni, fui al campus de San Sebastián porque tenía un examen, tal, cogí el coche, fui a Santander porque salía de Santander. Sí. Llegué al aeropuerto y el vuelo que iba a salir a las 9:05 ya marcaba de entrada que iba a salir a las 10:10. Y dices, yo cansadísima, me había levantado muy pronto, los kilómetros en coche, los nervios de verle al chiquitín, tal. Y bueno, nada.
1,92 m.
A las 10:15 así dicen, bueno, los del vuelo a Bruselas, que vengan a por el bono de cafetería. Dices, uy, qué mal rollito. Bueno, vamos, 4 € de bono de cafetería, una infusión y una chocolatina. Vale, bien. Llega un momento en que estamos solo los de Bruselas. Le oigo a una con chaleco de AENA que le dice a la de la limpieza, lo van a cancelar. Y yo, no, por favor, yo con la maleta vacía para traerle cosas, con ganas de verle, con tal... Bueno, al final la cosa es que nos montan en el avión. Nos montan en el avión y salimos 12:40 así. Llegamos a Charleroi a una hora de Bruselas, o sea, in the middle of nowhere. Llegamos allí, éramos los últimos en el aeropuerto, llegamos como a las... salimos 2:20, 2:15, pasamos una de esas puertas giratorias que si sales no vuelves a entrar y nos encontramos todo el pasaje con que... No había autobuses, se habían acabado. El primero era a las 4:40 de la mañana. Había algún taxi que pedía 160 euros por llevar a 4 personas. Yo sola, viajando, soy como Paco Martínez Soria. Me pongo muy, muy, muy nerviosa. Soy muy miedosa. Y de repente me veo que yo me había fijado que había un chico y una chica que hablaban castellano, que se pusieron a hablar con uno que había venido conmigo en el pasaje. Claro, habíamos pasado tantas horas en el aeropuerto que ya sabías con quién ibas en el vuelo, ¿no? Y se ponen a hablar y les veo que van a la máquina de pagar el parking. Y voy, y no sé cómo, les digo, por favor, ¿tenéis coche? ¿Vais a Bruselas? ¿Me podéis llevar? Es que he venido a ver a mi hijo de Erasmus. Os pago lo que sea. Se miran y dicen, vale, os pago lo que sea. Dicen, no hace falta, no se preocupe y tal. Me monto en un Mercedes espectacular, galáctico, con el techo de cristal, unas luces, no sé qué. Era un coche precioso, pero yo... Con mi bolso agarrado así, como una pueblerina total, agarrado así, a mi lado estaba el chico que había venido en el avión, que era el novio de la chica, y le empiezo a decir al otro, oye, ¿y este cochazo? Y dice, ¿este coche? Buah, con el descuento diplomático de mi madre me ha costado la mitad. Me había montado en el coche del hijo de una diplomática. Y dices, bueno, vale. Pero yo aún así seguía con miedo, ¿no? Y ellos iban hablando y tal, y le dicen, ah, pues nos hemos comido tu cena y tal, y yo con el bolso agarrado diciéndoles, si queréis, os doy el chorizo que tengo en la maleta. Y dicen, sí, hombre, le vamos a dejar sin chorizo al Erasmus. Y yo, bueno, yo vale, yo sabía. Y una vez, bueno, ya me di cuenta...
Profesora titular de la universidad.
Yo sin decir que era de la universidad, porque digo, como diga que soy de la universidad, van a decir, pero ¿qué universidad de Boronos es esa? Yo callada, yo como si fueras una madre de pueblo recién llegada con el chorizo. Y el de al lado, pues veo que iba a volver el mismo vuelo que yo, ¿no? Y yo, bueno, yo he dejado el coche en el aeropuerto, el lunes si quieres te llevo a Bilbao. Me dice, no, yo es que soy de Santander. Bueno, te llevo a Santander o a donde quieras. Fíjate cómo somos los los de Bilbao que pensamos que todos somos de Bilbao. O sea, era todo. Yo me oía hablar y decía, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, ya me dicen, oiga, bueno, además íbamos por unas carreteras todas en obras de noche, yo diciendo, Dios mío de mi vida, espero que no saquen el cuchillo. Supongo que ellos pensarían lo mismo porque yo me estaba comportando como un ser extraño. Bueno, ya llegamos a una plaza donde me estaba esperando mi hijo, le digo al chico, bueno, yo el lunes te busco, si no te reconozco, por favor, dime tú, que te llevo donde quieras, tal. Pues ya me encuentro con mi hijo, llegamos a casa, 3 de la mañana. Nada, me pongo a dormir en el colchón hinchable que había puesto, me pongo mis tapones y a las 4:15 de repente le oigo a mi hijo como gritar. Y de repente abro los ojos y le veo que estaba en la ventana del baño agarrando a alguien. Me levanto, le agarro también. Nos había entrado un ladrón por la ventana. Había dejado la ventana del baño abierta, nos entró un ladrón, me hizo una herida con la ventana. Bueno, ya conseguimos quitarle el ordenador que se estaba llevando. Entre los dos le debíamos agarrar tan fuerte que decía, más suave, por favor, más suave, más suave. Bueno, le dejamos marchar y luego caímos en la cuenta de lo que nos había pasado. O sea, decíamos, pero qué barbaridad. Además, al lado del ordenador estaba mi bolso, estaba su iPad. Se podía haber llevado todo, todo. Pero bueno, tuvimos suerte y tal. Y luego era... Amá, ¿puedes dormir? No, no, cariño, no. ¿Y tú? No, al de un rato. Ande, ¿puedes dormir? No, no puedo. O sea, fue una experiencia intensa. Di que luego mereció la pena, ¿eh? O sea, en el primer paseo, la primera cerveza, no sé qué, ya se nos pasó todo. Pero eso que dices, demasiada intensidad para tan poco tiempo.
Pues vaya. Oye, ¿y cómo te despediste de los que ibas con los que ibas en el coche?
Pues diciéndoles eso, o sea, sí, de verdad, millones de gracias, ya. Tal, el lunes te busco. ¿Sabes la sensación que tuve después? Luego ya cuando volví, cuando tal. Te va a parecer que no está conectado, pero está conectado, ¿no? Y iba a trabajar, iba sola, porque iba antes que Juanca, no me acuerdo por qué razón, y... me tropecé con una tapa de estas de alcantarilla que estaba levantada, ¿no? La pasé y volví para atrás y la volví a poner bien, ¿no? Porque en ese momento, o sea, me vino como una inspiración a la cabeza, ¿no? Que es, tú das a la vida, das al universo, das a la gente, das sin esperar nada a cambio. Y luego hay veces que la vida te devuelve, ¿no? Y yo sentí que eso es lo que me pasó a mí en Bruselas, que la vida me devolvió. ¿No? Y dices, y yo me siento en la obligación de dar, porque nunca sabes a quién les puedes estar haciendo un favor enorme, ¿no? Y eso de la alcantarilla también lo representa, ¿no? Porque dices, yo no me he llegado a caer, pero esto para una persona mayor puede ser una cadera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación tuve.
Es una reflexión profunda, ¿eh? La que acabamos de escuchar, y cierta, y muy real, además, también.
Sí, sí, sí. Yo bueno, o sea, no voy a decir tonterías ahora porque es muy serio lo que está
diciendo. Sí, no, por eso te digo. No. Al final...
Sí, y cuando consigues encontrarte en situaciones así... Yo recuerdo hace tiempo leyendo un libro, creo que era de Rovira.
Alex Rovira.
Que hablaba de que en la relación con las personas, ¿no?, es como tener una cuenta de ahorro, ¿no? Entonces tú vas acumulando, ¿no? Tienes crédito, ¿no? Tienes crédito suficiente, ¿no? Y hay momentos en los que necesitas tirar de crédito, ¿no? Y ves cómo la gente te responde, ¿no? Pero que ese crédito lo tienes que reponer, ¿no? O sea, no puedes pensar que ya está todo hecho, ¿no? Entonces se te pone la cuenta a cero otra vez y tienes que continuar, ¿no? O sea, entonces en ese ejercicio, ¿no?, de estar atento, ¿no?, o sea, que no es una obsesión, ¿no?, pero que es un tomar conciencia de que eres un ser social y tienes que estar por y para los demás y que los demás también están por y para ti, ¿no? Entonces cuando descubres, ¿no?, esos momentos, ¿no?, en los que viene la vuelta, ¿no?, es una satisfacción y es una sorpresa, ¿no?
Y tuve esa sensación y luego tuve otra. Porque en el fondo yo estoy convencida que hay veces que las almas se reconocen. Es decir, en el sentido de... tú hay veces que das toda la confianza porque hay algo que la otra persona te transmite, ¿no? Y claro, fue mucha confianza por mi parte montarme en el coche de unos desconocidos, pero también fue mucha confianza por su parte llevarme, ¿no? Y mucha generosidad. Entonces dices, bueno, pues eso es bonito, ¿no? Y yo creo que hace mantener la fe en las personas, en la humanidad, porque yo creo que esto es mucho más común y habitual de lo que pensamos.
Es la relación entre personas, en las relaciones sociales, y después está también la propia relación con la vida. Lo de la alcantarilla es con la propia vida, ¿no?
Sí.
Uno mismo se tropieza o se puede tropezar. También creo que hay ida y vuelta, que normalmente hay ida y vuelta, y es una situación que tenemos que ser capaces de... Y tener la suerte también, ¿no? Muchas veces, sí. Y por supuesto que la voluntad de salir adelante pese a la dificultad. Esto es un camino complicado, muchas veces, muchas, muchísimas veces. Estamos casi cerrando. Volvemos al libro, Arantxa.
Vale. Mira, me has dicho que seleccione... Sí. He elegido una parte, espero que no sea muy larga, pero es el epílogo, porque yo creo que el epílogo es muy significativo, ¿no? Lo he vuelto a leer y he dicho, bueno, pues merece la pena, ¿no?, que estas sean las palabras finales. El epílogo se titula La vida merece ser vivida con plenitud. En este momento siento la satisfacción que produce el haber materializado un proyecto que ha estado mucho tiempo rondando en mi cabeza. Me ha resultado muy agradable leer lo que he escrito a lo largo de los años y ver qué es lo que trato de practicar y transmitir a mis hijos. Además, me oigo a mí misma en clase repitiendo muchas de las palabras y las ideas aquí recogidas. Me ha gustado comprobar que, a pesar del tiempo transcurrido, suscribiría cada una de las palabras. He visto coherencia en mi trayectoria personal y profesional, lo que es muy gratificante y me da fuerza para seguir adelante. Me siento muy agradecida a la vida por todo lo que he vivido y todas las personas que me he encontrado en el camino y han contribuido a conformar lo que soy aquí y ahora. He aprendido muchas lecciones, algunas con bastante dolor, y luzco orgullosa mis cicatrices, las que se ven y las que no. Soy una enamorada de la vida y una convencida de que toda vida tiene sentido, aunque a veces cueste encontrarlo. Cada persona tiene que hacer su camino, y aunque algunos, al menos en apariencia, parecen más fáciles que otros, todos tienen sus luces y sus sombras. De nada sirve quejarse del camino que nos ha tocado, cada persona hace el suyo, porque parte nos ha venido dado, pero la mayoría lo hemos trazado con cada decisión realizada, con cada acción llevada a cabo. Me reafirmo en que la vida merece la pena ser vivida con plenitud y eso no es posible al margen de la ética y los valores. Ellos son la brújula que mejor nos puede conducir en nuestro proyecto de vida. Ojalá haya sido y siga siendo capaz de transmitir algo de esto a mis hijos.
Epílogo de Brújula para una nueva vida, de Arantxa Echaniz Barrondo, editorial Ciudad Nueva.
Con la boca abierta. Yo, por lo menos.
Es una invitación a la lectura. Y con la lectura a la reflexión también. Arantxa Echaniz, muchas gracias por haber estado una vez más, habernos acompañado hoy y también durante este curso, pese a la dificultad que tenemos a nivel personal o a nivel colectivo, y será hasta el próximo curso.
Hasta el próximo curso, un placer.
Un placer. Y Juan Carlos Duque también, gracias por habernos acompañado durante todas esas semanas, meses, curso. Y a la vuelta nos encontramos otra vez.
A ti, Juanma, hasta la vuelta.
Agur.
Agur. Agur. Agur.